Buenas tardes, bienvenidos, estimados alumnos, a un nuevo vídeo sobre, en esta ocasión, el último tema de este segundo parcial de Nociones Jurídicas Básicas. Esta es una edición test, como ya sabéis. Estas ediciones lo que hacemos es coger exámenes, preguntas de test, exámenes de 2012 hasta 2019. Y señalarlas dentro del temario. También algún esquema interesante para las preguntas de desarrollo. Y en los próximos vídeos prepararemos un mega resumen de todos los cinco temas de este segundo parcial. Y luego otro mega resumen especial, solo preguntas de desarrollo, que será muy interesante para preparar el examen. Así que vamos ya con este tema. Os dejo las diapositivas, como sabéis, en el final de este vídeo. Os dejo las diapositivas en la descripción del vídeo, así como los tests de este tema, que también son muy interesantes porque son muy pocos y muy curiosos de hacer, ¿vale? Bueno, comenzamos con este tema: derecho objetivo y derecho subjetivo. Bueno, los conceptos de derecho subjetivo y de deber jurídico tienen una importancia decisiva para entender la estructura fundamental del derecho moderno, porque toda relación implica un vínculo ordenado entre sujetos y objetos. Resulta una correlación, esa relación resulta una correlación entre el poder y el deber. Así entran en juego estos dos conceptos: derecho subjetivo como expresión de una situación de poder, es decir, tengo ese derecho subjetivo y tengo una situación de poder sobre una cosa y hacia unos sujetos, y el deber jurídico como expresión de la situación de ese deber. Bueno, derecho subjetivo, poder; deber jurídico, deber. La relación jurídica se concreta del todo en estos dos conceptos, que son, como se ve, complementarios. De aquí no ha quedado ninguna pregunta de test de ningún examen. Pero aquí ya vamos a cuestiones donde aparecen los conceptos de derecho subjetivo y derecho objetivo. Aquí sí que han caído muchas preguntas de test, así que lo vamos a ver bien. El concepto de derecho subjetivo se suele contraponer al de derecho objetivo, entendiéndose ambos como posibles sentidos de este término de derecho. Derecho objetivo, pues, se entiende como ese conjunto de normas vigentes o que han estado vigentes en un determinado tiempo y lugar. Esto fue pregunta de test en junio de 2016. Ahí tenemos la definición de derecho objetivo: normas jurídicas vigentes en un determinado tiempo y lugar. Entonces se habla de derecho objetivo o de derecho en sentido objetivo. ¿Y a qué alude? Porque la pregunta que nos dice el término, nos dice el verbo, alude. Pues alude a lo jurídico en tanto que norma. Pregunta de test de los exámenes de septiembre de 2015 y de junio de 2014 de reserva, y otro más de reserva. ¿A qué alude el derecho objetivo? Pues el derecho objetivo alude a lo jurídico en tanto que norma. Y también es sinónimo, derecho objetivo es sinónimo de derecho positivo. También otra pregunta de test que ha caído mucho, hace más tiempo ya, en 2014-2013. El ejemplo, pues el derecho romano es un derecho de vigencia en la edad antigua y se emplea en término en derecho objetivo, derecho romano, ¿no? Por eso está en mayúscula, ¿eh? Derecho romano. Derecho subjetivo se entiende y concede, es lo que dice la pregunta de test en muchas ocasiones, concede facultad o poder. Esto ha caído en septiembre de 2019 y en 2015 y en septiembre de 2015. El derecho subjetivo entiende o concede una facultad o poder de que es titular un sujeto de derecho frente a otro y otros u otros. Bien para hacer algo o no hacer, bien para exigir que otro lo haga, que no lo haga. Pues bien, hasta aquí es donde han caído preguntas de test. Por tanto, el derecho en sentido subjetivo implica pues, una referencia directa a una persona, en sentido de una de activo, pues el titular de un derecho, o pasivo, el obligado. Aparece aquí el vínculo es necesario entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Bien, la facultad o poder que tiene el derecho subjetivo debe estar regulado en una norma de derecho objetivo. ¿Entendéis la relación? Pues bien, ahí está. Ahí está el vínculo entre una cosa. Bueno, se ha cortado. No sé si estás ahí, Raúl. Se ha cortado totalmente. No, hemos vuelto. Bueno, vamos a seguir. Vale, perfecto, seguimos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues, como veis, derecho objetivo, subjetivo. El contenido del derecho subjetivo cayó en pregunta de desarrollo en junio de 2014. ¿Cuál es el contenido del derecho subjetivo? Pues bueno, el derecho subjetivo expresa poderes o facultades concretos que se ofrecen a su titular determinadas posibilidades frente a sujetos obligados y frente a los demás. Pues bien, el derecho subjetivo comparte genéricamente un contenido. ¿Cómo podemos sistematizar ese contenido? Pues son las siguientes facultades. El derecho subjetivo, en su contenido, pues puede ostentar las siguientes facultades. Comparten estas facultades. ¿Cuál? Uso y disfrute en el ejercicio pacífico y libre de acciones. Disposición, que permite al titular tomar cuantas decisiones estime oportunas en el ejercicio de su derecho. Pues de toda naturaleza, vender, transmitir. La pretensión, que supone la facultad que otorga la posibilidad de exigir a otro o a otros sujetos una conducta, pues hacer, no hacer, o cualquier otro derecho. Pues bien, el contenido del derecho subjetivo son una serie de facultades. Y estas facultades son uso, disfrute, disposición y pretensión. ¿Qué más cuestiones tenemos? Pues bien, las clases. Las clases de derecho subjetivo. También pregunta de desarrollo de junio de 2018. En el examen de reserva. Aquí podemos ver que se clasifican según su alcance, teniendo sujeto pasivo, el alcance que tiene ese derecho subjetivo en el, tiene un alcance pues absoluto o relativo. Pregunta septiembre de 2018 de TED. Absolutos, pues ya sabéis lo que hablamos siempre. Absolutos, pues que se pueden ejercitar frente a todos, erga omnes. Y los obligados son indeterminados. Se manifiesta de dos maneras. Pues como derechos personalísimos, pues si se refieren a la vida, igualdad, podrían ser los derechos fundamentales del título 1. O como derechos reales, pues se proyectan sobre cosas exteriores al sujeto, como la propiedad, la hipoteca. Y también relativos, ¿sí? Son aquellos que se ejercen frente a un sujeto o sujetos determinados, los cuales están obligados a hacer esa conducta, de que se denomina también como derechos obligacionales, como los de crédito, ¿vale? Esos derechos relativos, pues se pueden relacionar, se denominan también obligacionales. Interesante cuestión para completar el test, para completar el esquema que os he preparado para hoy. ¿Qué más? Según las posibilidades de acción que otorgan, esto es atendiendo a el sujeto activo al que lo ejercita, pues tendremos que pueden ser derechos subjetivos que supongan una libertad, que tengan derechos subjetivos de pretensión y derechos de modificación jurídica. Los derechos subjetivos de libertad pues consisten en una facultad de impedir que otros. Pregunta a clientes en muchas ocasiones. Los derechos subjetivos de libertad, en cuanto a las posibilidades de acción, consisten en la facultad de impedir que otros impidan o perturben, que yo tenga autonomía personal, que no perturbe mi libertad de esos derechos, que no me perturben. ¿Vale? Eso implica la libertad, que otros no me impidan. Bueno, que se lleva, lo que se denomina también la libertad negativa, ¿no? Impedir que otros me perturben. La positiva es disfrutar de la libertad, pero bueno, no viene al caso. De pretensión, pues son aquellos que el derecho permiten a titular un derecho menos autonomía que el de libertad, ya que concurre el precisa en el concurso positivo del sujeto obligado. Son derechos relativos u obligacionales, pues una pretensión que conllevan una obligación. Y luego tenemos los de modificación jurídica, que son llamados también potestativos. ¿Por qué? Pues porque permiten al titular total libertad para decidir unilateralmente su nacimiento, extinción, modificación, pues bueno, cualquier tipo de disposición acerca de esa modificación jurídica de esa cuestión, ¿no? Bien, pues ahora vamos al objeto. ¿Cuál es el objeto del derecho subjetivo? La cosa. Y esto lo he caído varias veces en desarrollo, sin que aparezca la cosa. Ha caído en desarrollo cuál es el objeto del derecho subjetivo. Eso significa que me tengo que saber que el objeto del derecho subjetivo es la cosa. Porque si no me lo sé, mal voy a poder desarrollar esta pregunta. Entonces, aquí había muchas preguntas de test del tema anterior que os lo puse en el test y efectivamente no eran del tema 10, eran del tema 11. Pues no lo encontraba yo, dónde estaba esa referencia, esa definición de cosa. Efectivamente, cuando no encuentro una cosa, suele ser en el que está en el tema siguiente. Bien, pues aquí ocurrió eso. Algunas preguntas de test se pasaron a ese en el tema anterior, pero son de este tema. Y están en el test de este tema, que tenéis en la descripción del vídeo. Fijaros que aquí nos dice que todo poder o facultad debe proyectarse sobre algo, sobre un determinado objeto. Se entiende por objeto de derecho subjetivo, pregunta de junio de 2018, ¿Qué es la cosa? Pues el objeto del derecho subjetivo es la cosa. Todo aquello sobre lo que recae o puede recaer la facultad o poder en que consiste el derecho subjetivo. Jurídicamente, el objeto del derecho subjetivo recibe el nombre técnico de cosa. Cosa, desde el punto de vista jurídico, no se limita al ámbito material, casa, coche, no. Son realidades también que pueden ser inmateriales o espirituales. Toqué también en pregunta de test 2016, 2015. Son ideas, son creaciones, diseños industriales. Todo esto son también cosas, objeto de derecho subjetivo, cosas. ¿Por qué? Pues porque pueden recaer sobre ellas facultades o poderes. La condición fundamental para hablar de cosas es que no sean sujetos, sino que sean cosas y que tengan cierto valor. Cierto valor determinable. ¿Os acordáis de eso, no? También cayó en junio de 2018. Entonces, ¿qué características de test van a aparecerme para especificar lo que es una cosa? Pues que es un objeto de sujeto, objeto de derecho subjetivo, es un bien material, puede ser inmaterial o espiritual y tiene cierto valor jurídico. No puede ser un sujeto y tiene que tener cierto valor jurídico. Que sea susceptible de que recaiga sobre ellas un determinado poder o facultad. Vale. Han de poseer una coexistencia individual unitaria. Otra característica interesante. Y autónoma, para poder ser objeto del derecho subjetivo. Es una cosa común, pues ya no puede ser tan individualizable, ¿no? Pero bueno, si se puede individualizar, puede ser objeto. Puede ser cosa. Una planta, un animal. Y también puede ser pues una agua envasada en una botella o una idea. Bueno, tiene que ser inequívocamente delimitado, material o espiritual. Ahí tenéis varias también características interesantes también para test, que están en el libro, que pueden constituir sobre él un derecho objetivo, un derecho subjetivo que permita tanto el uso como su disfrute. Pues ya veis. Material, inmaterial, cierto valor, individualizable. Bien. La consideración de animales como cosas es muy cuestionable. Continúan siéndolo, pero tienden a su protección. Los animales son cosas, pero es cuestionable. Está en debate. Las cosas a sentido jurídico son realidades materiales o inmateriales traducibles a un valor patrimonial. Otra definición de cosa. No son cosas que se escapan al dominio del hombre. La cosa no es el aire. Realidades inaprensibles como las nubes o las estrellas. O aquellas, de acuerdo con la ley y la costumbre y los principios generales de derecho sí que son. Pero están excluidos del tráfico jurídico. Las que estén excluidas del tráfico jurídico, pues tampoco son cosas. Son las llamadas res extra comercium. Las res extra comercium no, en ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo, dice la pregunta de test de 2015 del Reserva, nos dice, y las cosas res y las res extra comercium, es decir, las cosas fuera del comercio de los hombres, pues no. En ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo. No faltan intentos de patrimonializar bienes comunes como el agua, incluso el cuerpo humano, el genoma. Bueno, olvidaros de todo eso, nada, de eso nada. Las cosas excluidas del tráfico jurídico no pueden ser objeto de derecho subjetivo. Res extra comercium, no, en ningún caso, dice la pregunta de test, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el pequeño esquema que os he preparado para que... Aquí tenéis que completar lo de obligacionales, acordaros. Derechos subjetivos. Clasificación importante porque me puede caer el objeto, como pregunta de desarrollo, las clases, derechos subjetivos, el contenido o todos. Todos no sería muy posible, ¿no? Pero podría caer. La cuestión es que en este pequeño, a golpe de vista, tengo una clasificación de cómo, de qué tengo que poner en la pregunta de desarrollo para, pues para solventarla bien. Entonces, fijaros, si me ponen, ¿qué tengo que saber sobre los derechos subjetivos? Pues bueno, que el objeto es la cosa en la que puede recaer un poder o facultad. Que el contenido de los derechos subjetivos, pues se expresa en poderes o facultades, y su contenido, pues son facultades, pues de uso o disfrute, de que es el ejercicio pacífico, de disposición, tomar decisiones, o de pretensión, exigir una. A ver si se me puede cargar el vídeo ya. Fijaros, tendríamos aquí que, según atendiendo al sujeto pasivo, pues tendríamos absolutos o relativos. Relativos, pues un sujeto determinado. Y dentro de los absolutos tendríamos derechos como derechos personalísimos y como derechos reales. Pues dos tipos de derechos absolutos. De derechos subjetivos atendiendo al alcance del sujeto pasivo, absolutos. Según las posibilidades de acción que otorgan al sujeto activo, pues tendríamos de libertad, que consisten en impedir que otros impidan, la facultad de impedir que otros impidan o me perturben, de pretensión, que precisa en el concurso del positivo del sujeto obligado, y de modificación. Jurídica, pues potestativos, permiten al titular del derecho una total libertad para decidir unilateralmente. Pues bien, aquí tenéis este esquema que yo creo que os puede venir muy bien para las preguntas de test y para las preguntas de desarrollo también, sobre todo para las preguntas de desarrollo que pueden ser o cortas o más largas. Pero bueno, sobre todo que clarifica un poco el objeto, la cosa, el contenido, esas facultades y las clases, pues, tendiendo al sujeto pasivo, sujetos relativos, o a la acción del sujeto activo, libertad, pretensión, modificación. ¿Vale? Espero que os sirva y que os resulte muy útil. Bueno, y ahora vamos ya a algo más sencillo. El contenido y caracterización del fundamento del deber jurídico. Concepto, contenido, caracterización y fundamento del deber jurídico. Pues bueno, este concepto de derecho subjetivo se da el concepto en relación intrínseca a este derecho subjetivo está el concepto de deber jurídico. En efecto, es imposible concebir ningún derecho subjetivo sin el correspondiente deber jurídico correlativo a todo. Pero se está cortando constantemente la conexión. No sé cómo saldrá. Este vídeo sin tener que grabarlo en otra ocasión. Bueno, vamos allá. Fijaros, pues siempre tiene que haber alguien que cumpla esos deberes. Alguien tiene una facultad o poder, pues tiene que haber un correlativo en esa relación jurídica que tenga ese deber. Ambas posibilidades pueden concretarse, pues, hacer o no hacer, en un contenido del deber. Contenido del deber. Que consiste, ¿en qué consiste ese deber que tiene el correlativo al derecho? Pues, ¿qué puede ser? Pues bien. Aquí nos aparecen las teorías respecto al fundamento o caracterización. ¿En qué se funda ese deber que tiene un sujeto pasivo de esa relación jurídica? Pues el fundamento del deber jurídico, pues, son relacionadas con, pues, teorías jurídicas. Como sabéis, tenemos la teoría ius naturalista, que caracteriza ese deber con un fundamento moral. Pregunta de ti se ha caído en varias ocasiones. ¿Está relacionado con qué deberes? Pues con los deberes de sí, lo que estaba comentando. Pues bien, esta teoría naturalista lo que nos habla siempre es de que por encima del derecho positivizado, del derecho creado, existe, pues, un derecho superior, algo superior al derecho, que nos habla de lo que es justo, de que todos tenemos un sentido de justicia por encima de lo que puedan establecer el derecho positivo o las leyes. ¿Por qué? Porque está basado en un fundamento moral, en un tipo de deber. Por eso el deber, el fundamento del deber es moral. Y hablamos de deberes de tipo moral. Sin embargo, la postura positivista, la tradición que estima que la razón fundamental del cumplimiento de los deberes es, pues bueno, que tiene, que está escrito, ¿no? Y como tal, pues, al estar escrito, pues sí, el derecho tiene que recurrir a la fuerza en caso de incumplimiento. No puede apelar a otra razón externa, moral o psicológica, por el que obligues a una persona, se obliga moralmente a cumplir, ¿no? Aquí solamente es por la fuerza. Por consiguiente, el fundamento del deber jurídico se caracteriza en el sometimiento. El sujeto se somete a la obligación ante esta coacción que viene dada por la fuerza de una norma, pues el sometimiento. Y los naturalistas, moral, fundamento moral. Positivistas, fundamento en el sometimiento, ¿vale? Así es como tenemos que estudiarlo. Y con esto habríamos terminado ya. Así que, pues, eso os puedo comentar. Que este es un tema sencillo, corto, pero que si lo vemos con un esquema, pues veréis que resulta muy interesante. ¿Vale? Como veis, el derecho objetivo, ya veis que no tiene más misterio, esa correlación, esas no tiene ningún misterio, el derecho objetivo. Porque sorprendáis, pues, que es el correlativo, es un deber correlativo al poder o facultad del derecho subjetivo, pues al derecho objetivo, las teorías, naturalista, moral, positivista, y ya está. Y nos vamos a quedar con la clasificación, por eso no ha caído nunca, lo que suele caer es el derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque es una clasificación más, un poco más compleja. Así que, pues, esto es lo que os puedo comentar. Que os miréis los esquemas, que os miréis bien las preguntas de test que aparecen en estos temas, que las he elegido, que hagáis los test que vienen adjuntos en la descripción del vídeo y que, bueno, que vayáis estudiando, que pronto tendremos el mega resumen, donde tendremos todas estas cuestiones y todos los temas, los 5 temas que caen para el examen, Así que mucha suerte, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chicos.